A Ràdio 90 iniciem en aquests moments una hora dedicada a la divulgació de la ciència, on la història, geologia, física, química, astronomia, meteorologia i curiositats diàries estaran cobertes amb l'emissió de podcast de Ciència per Escuchar, de ciencias.com. Avui iniciem una sèrie de dos programes dedicats a Alan Turing, un matemàtic, filòsof i visionari considerat per molts com el pare de la computació moderna, doncs els ordinadors actuals funcionen gràcies a les idees innovadores d'aquest gran savi.
Hablando con científicos.
Un programa de ciencias.com para divulgar los avances de la ciencia contados por sus protagonistas.
Con Ángel Rodríguez Lozano.
Hablando con científicos se emite a través de ciencias.com y Radio Ciencias. En nuestra página web encontrarán ustedes información adicional y la posibilidad de colaborar con una donación. Hoy les propongo un juego al que vamos a denominar el juego de la imitación. Consiste en lo siguiente. Una persona, a la que llamaremos el examinador, está situada en una habitación aislada frente a una pantalla de ordenador. Se comunica mediante mensajes de texto con dos desconocidos con los que no tiene ningún tipo de contacto visual. Uno de los desconocidos es un ser humano y el otro una máquina, un ordenador que ha sido programado para hacerse pasar por humano, mintiendo si es necesario. Para el examinador, el juego consiste en descubrir cuál de los dos es la máquina, y para ello hace uso de un test que le vamos a llamar test de Turing. Esta escena se ha plasmado en muchas películas de ficción. Si pueden, les invito a ver una película antigua pero maravillosa que lleva por título Blade Runner. Sin embargo, la primera vez que fue propuesto el juego fue en 1950, cuando los ordenadores actuales ni siquiera ocupaban un lugar en los sueños de la humanidad. Y lo hizo Alan Turing, con una pregunta en mente. ¿Pueden pensar las máquinas? Este año celebramos el centenario del nacimiento de Alan Turing, que fue matemático, filósofo, hábil decodificador, visionario y homosexual. Esto último, dirán ustedes, es una cuestión muy personal que no tiene interés mencionar, pero en el caso de Alan Turing supera los márgenes de lo personal porque el trato vejatorio que sufrió por ello lo llevó al suicidio. Alan Turing es considerado el padre de la computación moderna y de la inteligencia artificial, y tanto su obra como su vida serán el tema que pretendemos desarrollar en una serie de tertulias que hoy comenzamos en Hablando con Científicos. Como invitado especial y experto en el tema está con nosotros Fernando Cuartero, catedrático de informática en la Escuela Superior de Ingeniería Informática de Albacete, que pertenece a la Universidad de Castilla-La Mancha. Muchas gracias, Fernando, por participar en esta tertulia de Hablando con Científicos.
Hola a todos, muchísimas gracias a ti por la invitación. Hablar de Alan Turing siempre es un placer.
Como complemento a lo que vamos a hablar aquí, les invitamos a leer lo que ha publicado Fernando Cuartero en el blog Hablando de Ciencia, cuyo link apuntamos para ustedes en nuestra web, en ciencias.com. Junto a él participa también Jorge Laborda, catedrático de Bioquímica y Biología Molecular en la Facultad de Medicina de Albacete. Pertenece también a la Universidad de Castilla-La Mancha. Él es autor, además, como saben, del podcast Kilo de Ciencia. Jorge, muchas gracias por participar.
Hola, buenas tardes, o buenos días, o buenas noches.
De todo habrá. Antonio Claret, que es astrofísico teórico, que es investigador en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Antonio, gracias por estar también de nuevo con nosotros.
Gracias a vosotros.
Para empezar, Fernando, dado que tú eres, digamos, el especialista en este tema y conoces muy bien la vida y la obra de Alan Turing, haz para nosotros una pequeña presentación de lo que es el personaje.
Bueno, pues Alan Turing es miembro de la clase media, y como tal habría que tomarlo, de la clase media inglesa de principios de siglo. Nació en 1912, hace exactamente 100 años, estamos en el centenario, el 22 de junio, hijo de unos funcionarios, altos funcionarios del Imperio Británico en la India. Sus padres vivían en la India, pero vinieron para que Alan naciera en Inglaterra. Pero luego se volvieron a ir y Alan pues nunca tuvo cercanos a sus padres, por lo menos en la primera infancia. Eso también pues lo marcó. Fue un estudiante de instituto más bien mediano, muy bueno en matemáticas y física, pero muy malo en otras asignaturas. De hecho, recomendaban sus profesores que no era muy bueno para estudiar, que no podría alcanzar una carrera universitaria. Además, era también muy malo en religión, donde sacaba bastante malas notas. Le costó entrar en la universidad, estudió en Cambridge, estudió matemáticas, y en el año 1936, tras graduarse, pues publicó una obra crucial para la ciencia de la informática, que era el de los números computables, donde una de las grandes cuestiones de las matemáticas del siglo XX, propuestas por David Hilbert, en concreto sobre si las matemáticas eran consistentes, completas y decidibles, se planteaba esa pregunta. Ya Gödel había demostrado que consistentes y completas no podía ser a la vez, o una o la otra, pero quedaba la decidibilidad, y resolvió el problema de la decidibilidad en 1936.
Bueno, eso luego merece una explicación aparte para que no se nos pierda nadie, ¿no? Lo que significa cada una de esas palabras. Sí, adelante.
Pensemos en los años 30, que la informática no existía. Un computador se entendía como una persona que calcula. Él imaginó un computador ideal, una máquina que podía hacer operaciones. Y la pregunta era, ¿y qué operaciones se puede hacer? Pues definió el concepto teórico de computador. Y resolvió un problema muy interesante que ya había planteado también un filósofo español de la Edad Media mallorquín, Ramon Llull, el Lars Magna de Ramon Llull, en la que se basa también, en la que tiene una cierta similitud el concepto de Turing. Pues Ramon Llull pensaba que con una metodología bien planteada y siguiendo unos pasos rigurosos se podía demostrar la existencia de Dios. Pues Alan Turing demostró que con una metodología bien planificada y siguiendo unos pasos rigurosos, lo más que podías hacer es dar vueltas siempre en el mismo sitio. Fue un resultado sumamente importante y se le ofreció trabajar en Princeton, en los Estados Unidos, John von Neumann, en el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, y bueno, pues allí realizó la tesis doctoral bajo la dirección de Alonso Church. Después vino la época de la Segunda Guerra Mundial, que es sumamente interesante y de que merecería la pena que estudiáramos en detalle, donde pues su participación fue crucial, fundamental, no podríamos valorar en cuánto, para que los aliados ganaran la guerra. Su papel fue de una importancia crucial. Trabajó en el servicio secreto inglés, descifrando los códigos secretos alemanes. Y luego, pues al terminar la guerra, se le concedió la orden del Imperio Británico, pero como trabajaba en el servicio secreto, con la prohibición expresa de decir por qué. Así que una medalla de la que no puedes decir por qué, casi mejor no enseñarla. Vale. Y luego, pues trabajó en el desarrollo del primer computador británico. Ya habían desarrollado uno, el Colossus, durante la guerra, y después intentaron realizar otro en el Reino Unido, los ingleses, pero se les adelantaron los americanos con el ENIAC. Dejó la investigación más aplicada, se dedicó ya a la parte científica en la universidad, y empezó a estudiar pues un tema que le apasionaba también, la morfogénesis y el estudio de la mente humana. Publicó su artículo filosófico también más importante, Si pueden pensar las máquinas, y bueno, pues en esos años últimos tuvo un problema legal cuando se descubrió su homosexualidad, que realmente él nunca la ocultó, no le daba mayor importancia, lo veía como algo normal, pero que era un delito. Era un delito y fue condenado. Fue condenado, condenado que se le dio la opción de elegir o un año de cárcel o un tratamiento químico para castrar, una castración química, y se equivocó, eligió el tratamiento. Y bueno, pues eso podríamos hablar también, porque le condujo ya al final al suicidio.
Muchas gracias por ese resumen. Yo creo que podemos empezar ya la tertulia, ¿no? Porque hay indudablemente muchos temas y probablemente esta no sea la única tertulia que hagamos este año, lo adelanto ya. Si te parece, podemos empezar, porque creo que quizás lo más llamativo que es de lo que se ha hablado hasta ahora de las obras de Turing ha sido precisamente ese artículo de 1950 que se titula Las máquinas de computación y la inteligencia, que básicamente lo que viene a decir es a tomar en cuenta, digamos, es la pregunta de si pueden pensar las máquinas.
Sí, el artículo es Computing Machinery and Intelligence, publicado en una revista de filosofía. Uh-huh. No es una revista ni de informática ni de matemáticas. Este es un artículo completamente intelectual. Al igual que Turing trabajó en la informática tanto teórica como aplicada en los aspectos técnicos, la inteligencia artificial realmente nació después. Turing aquí es un pionero, es un visionario de lo que vendrá. Ajá. Y simplemente especula, y es un trabajo puramente especulativo e intelectual.
Bueno, debo decir que vamos a poner una copia, tanto el original en inglés como una traducción en PDF en la página web, para que todo el que lo desee pueda bajarla y pueda leerlo con tranquilidad. Son unas 15 páginas, pero la verdad es que merece la pena. Merece la pena pensando que fue escrito por una persona hace ya 62 años, en 1950, cuando apenas estaba empezando, digamos, la informática, y desde luego los ordenadores que ahora tenemos ni por asomo se sospechaban, o por lo menos él lo sospechaba, pero la mayoría de la gente no, ¿no? Esta pregunta, digamos, si pueden pensar las máquinas, él hace un desarrollo bastante extenso y yo diría que actual, porque lo que he estado leyendo, realmente si lo hubiera escrito una persona hoy, quitando algunos algunas indicaciones con respecto al presente de entonces y a lo que él imaginaba que iba a ser el futuro en el año 2000, podía ser perfectamente actual, ¿no?
Pues yo creo que sí, no hay nada que se haya quedado un poco anticuado, bueno, salvo el último argumento de Turing, que creo que sí que puede estar un tanto desfasado a día de hoy, donde habla de la percepción extrasensorial, que yo no lo entiendo muy bien,
sí,
pero salvo esa parte, todo me ha llamado lo demás, la atención. Es totalmente actual y totalmente válido a día de hoy.
Bueno, tenemos en la tertulia a dos personas, una persona que está dedicada a la bioquímica, a la biología, y otra a la astrofísica. Parece que son campos muy dispares, ¿no? Jorge, ¿qué conexión encuentras entre todo esto que estamos hablando, es decir, las máquinas, la computación, esa pregunta que subyace en ese artículo, con la biología?
Pues la verdad es que, bueno, las conexiones son enormes, no solo con la biología, sino también con otras áreas de la ciencia o del pensamiento humano, ¿no? Porque a mí me parece que el problema de si las máquinas pueden pensar, pues no es un problema que se aborde generalmente con una objetividad fría, porque lo que podamos resolver, es decir, la conclusión a la que lleguemos, pues yo creo que impacta en nuestra propia concepción de lo que nosotros somos como seres humanos, que yo creo que es algo que nos importa bastante, ¿no? ¿Qué somos realmente nosotros? Uh-huh. Y bueno, pues yo creo que aquí se enfrentan dos fuerzas, digamos así, intelectuales, históricamente han estado siempre ahí presentes, que es el materialismo y el dualismo. Porque claro, si nosotros no somos más que materia, me refiero a los seres humanos, entonces la respuesta de si las máquinas pueden pensar o no es positiva. Sí, ajá, pueden pensar las máquinas. Nosotros somos máquinas. Yeah. Y estamos pensando. Me parece que eso sí que hay poca duda, con lo cual ya estaría resuelto el problema. Pero claro, si realmente el pensamiento, la inteligencia, la voluntad, la conciencia, esos tipos de problemas que están todavía, pues, que se debaten, ¿no? A nivel tanto científico de las neurociencias como a nivel filosófico, si esto reside más allá de la materia, y esto no quiere decir en absoluto que sea... Que tenga que existir un dios o nada por el estilo, sino que haya algo que todavía no sabemos lo que es, que sea lo que nos confiere estas posibilidades, estas propiedades de pensamiento, de conciencia, como digo, pues entonces tenemos otro problema de si realmente las máquinas van a poder pensar o no, ¿no? No lo sabemos.
Yeah.
Bueno, de todas maneras, incluso si dejamos el dualismo aparte y pensamos que las máquinas van a ser, evidentemente, nada más que materia, pues queda por resolver el problema de si una máquina que ha sido designada por el ser humano, como tal máquina, puede ser inteligente, al menos en un nivel, lo que decía Turing, ¿no? El famoso test de Turing, que es intentar ver si una máquina, en este artículo que habéis mencionado del año 50, pues si una máquina es capaz de alguna manera de engañar, entre comillas, a un ser humano, haciéndolo creer que es un ser humano.
Ajá.
Eso es lo que supondría el pasar el test de Turing. Si tenemos, existen máquinas que son capaces de engañarnos a, obviamente no a un ser humano de inteligencia corta, sino a un ser humano inteligente, claro.
Uh-huh.
Ahí tenemos un poquito esa redundancia. Si esta máquina es capaz de engañarnos, entre comillas, de hacernos creer que es un ser humano, pues no tenemos ninguna razón para pensar que no es inteligente, que no es tan inteligente como un ser humano y, por tanto, que piensa,
yeah,
que tiene conciencia y que siente como nosotros. Bueno, hay montañas de literatura a favor y en contra de esta idea, ¿no?
Bien, y para un astrofísico, ¿qué significa esta pregunta de si pueden o no pensar las máquinas? Antonio.
Bueno, yo intento verlo yendo un poquito atrás en la historia de Turing, ¿no? En primer lugar, sus tutores en la universidad, que fueron Arthur Eddington y Harding, un astrofísico y un matemático. Y debido a los problemas que estaban ocurriendo en Alemania de los años 30 del siglo pasado, pues muchos físicos alemanes buscaban refugio en Inglaterra y allí daban cursos, y Turing tuvo una formación en mecánica cuántica.
Ajá.
De varios físicos refugiados allí, ¿no?, que pasaban a dar cursos, ¿no? Entonces yo creo que eso, junto con el problema de Hilbert y el de Gödel, pues que yo no digo que haya sido la semilla del pensamiento de Turing a partir de ahí, ¿no? Pero creo que esta conjunción de datos conformó un poco, moldeó un poco su manera de pensar, ¿no? La mecánica cuántica es indeterminista, en principio, ¿no? O sea, a nivel microscópico no se puede medir determinadas variables al mismo tiempo que otras.
Ajá.
Que es conocido como el principio de incertidumbre de Heisenberg, ¿no? Entonces, llevando eso al pensamiento, el probable pensamiento de una máquina, por lo menos a mí viene la cuestión, ¿no?
Uh-huh.
Pueden pensar, pero pensarán como nosotros. O sea, pensarán como el ser humano que las ha creado.
Uh-huh. Sí, o sea que realmente vas al principio de las preguntas que se hace Turing en ese artículo, y es que primero tenemos que definir qué es el pensamiento antes de decidir si las máquinas pueden pensar o no.
Totalmente de acuerdo.
Eso es. El hecho es de que piensen, pues también abre un otro abanico, ¿no? ¿Pensarán como nosotros o tendrán pensamientos independientes? Es lo que pensaba, por ejemplo, la hija de Lord Byron, ¿no?, que también era una excelente matemática, Lovelace, y que también planteó este tipo de problema, ¿no?, que los ordenadores del futuro serían capaces de producir un pensamiento original.
Ajá.
Entonces, para que llegara a un pensamiento, digamos así, humano, habría que contar con el libre albedrío. ¿Y cómo se podría introducir ahí el libre albedrío? ¿A través de una componente aleatoria? Porque sería eso, ¿verdad, Fernando? Una máquina inteligente que pensaba, pues debería pensar como nosotros.
Pues la verdad es que yo no lo veo así. Yo creo que puede haber más diferencias en ese sentido. Ni siquiera Turing creo que lo viera así. Como ya se ha dicho también, lo primero que plantea es definir qué es pensar. Pensar nadie lo sabe, nadie lo podría definir. Y plantea que eso no solo es difícil, sino que incluso podría ser imposible. ¿Qué es pensar? Por lo tanto, cambia la pregunta. en vez de decidir qué es pensar, comparémoslo con un ser que evidentemente piensa como somos nosotros, aunque yo tengo mis dudas, pero bueno, supongamos que los seres humanos son capaces de pensar. Entonces, si es indistinguible, esa sería la comparación. Pero no necesariamente van por ahí los tiros, porque también Jorge lo ha planteado de una manera que a mí me parece muy correcta. Yo más que como lo hace Turing, porque a fin de cuentas Turing luego todo lo hace siempre al revés. Yo también me lo planteo al revés. Supongamos que la respuesta fuese que no, que es imposible, que una máquina es una máquina y nunca podría ser capaz de pensar. Debería haber una razón.
Claro.
¿Por qué? ¿Por qué no podría pensar una máquina? Si le damos una respuesta negativa, debemos de ver por qué, cuál es la razón. Y eso significaría que, como ha dicho Jorge muy bien, habría un elemento no reproducible. Uh-huh. ¿Qué elemento no reproducible puede ser ese? Porque pensemos otra propiedad de los seres animados, los seres vivos, que costó mucho de reproducir. La propiedad de volar. La propiedad de volar, siempre hasta finales del siglo XIX, el propio Lord Kelvin decía que era imposible, que una máquina nunca podría volar. 3 años después de que Lord Kelvin dijera esta afirmación, los hermanos Wright en Estados Unidos lograron el primer vuelo. ¿Qué se hizo? Pues evidentemente Lord Kelvin tenía razón cuando afirmó eso. Las máquinas nunca podrán volar. ¿Por qué tenía razón? Porque él estaba pensando en reproducir el movimiento de las alas de los pájaros. Con un movimiento de las alas, si se traduce eso a una máquina que tenga que mover toda la estructura, el motor que habría que ponerle sería inviable. No era posible hacerlo así. Pero claro, no pensó en que se podía hacer una ala fija y una hélice. ¿Por qué deben pensar las máquinas como los seres humanos? ¿Por qué queremos reproducirlo exactamente así? Lo importante es pensar.
Sí, sí. De hecho, bueno, yo pienso, valga la redundancia, que no todos los seres vivos piensan igual. Es decir, que el pensamiento o la inteligencia o las capacidades cognitivas se han desarrollado a lo largo de la evolución de las especies, pues para cumplir algún tipo de función, de output, es decir, tienen el input, ¿verdad?, de que cada ser vivo recibe, no genera siempre el mismo output. Por ejemplo, qué sé yo, los murciélagos son mucho más inteligentes que nosotros a la hora de interpretar sonidos como objetos en el espacio. Nosotros no podemos interpretar sonidos como objetos en el espacio, pero sí que interpretamos sonidos como palabras, como, obviamente, cosas con significado para nosotros. Porque, obviamente, para el murciélago le supone ser capaz de computar, ¿eh? Estamos hablando de computar un input, un sonido, como un objeto en el espacio, es fundamental para su vida, para el nicho en el que se mueve, para poder cazar mosquitos o los insectos, etcétera. Y para nosotros, en el nicho no ya biológico, sino social, en el que debemos desarrollarnos, porque el nicho de un ser vivo no solo es el entorno exterior, sino también lo que podemos crear en tanto que sociedad, pues obviamente nosotros somos muchísimo más inteligentes que un murciélago o que otros animales en esa tarea cognitiva de interpretar sonidos como significados, como lenguaje, ¿no? Por lo tanto, yo pienso que hay distintos niveles de inteligencias o distintas capacidades, digámoslo así, y efectivamente no tenemos por qué limitarnos a una capacidad exclusivamente humana. Puede haber otra serie de capacidades que las máquinas, bueno, de hecho ya las tienen, ¿no? Tienen capacidades, obviamente, por encima de muchas de las que tenemos nosotros, aunque no sean capaces de orientarse en el espacio, de reconocer determinadas tareas que el cerebro humano hace de manera magistral enseguida, sin embargo hacen otras con una velocidad absolutamente asombrosa. O sea, por ejemplo, pues hay programas, hay ordenadores que pueden buscar una ristra de letras, por ejemplo en el genoma, hay miles de millones de letras de varios genomas y uno puede encontrar si 4, 5 o 10 aminoácidos seguidos se encuentran en todos esos genomas en cuestión prácticamente de segundos. O sea, y eso evidentemente a un ser humano le llevaría, pues no sé, lo que queda de vida del universo, ¿no? Con lo cual esas capacidades de gestionar información, que al fin y al cabo para una determinada función, ¿no?, para un determinado objetivo final, pues yo creo que no solo debemos limitarlas a las nuestras, sino que también debemos limitarlas, o sea, no limitarlas, sino ampliarlas. Otra cuestión es, ya no si se piensa o no se piensa, que a mí me parece que es la cuestión importante. Para mí la cuestión importante es no si las máquinas piensan o no desde el punto de vista de manejar información de un input y darle un output, que eso lo hace el cerebro humano también muy bien, y de los animales, sino si realmente van a tener conciencia de su propia existencia las máquinas. Si realmente por la conjunción de una serie de sistemas materiales que intervienen en un proceso de computación, como pueden ser los sistemas materiales de nuestro cerebro, las neuronas, que están evidentemente en un proceso dinámico, siempre activas en ese proceso de computación y de pensamiento, pues si eso va a generar, de alguna manera, una conciencia, es decir, una propiedad, lo que se llaman las propiedades emergentes. Propiedad emergente es la que no tiene ningún elemento individual de un sistema, pero que sí que tiene el sistema en su conjunto. Por ejemplo, una neurona aislada en un bote de cultivo o en un frasco de cultivo, no podemos decir que sea inteligente ni que piense. Pero esas neuronas interconectadas de una determinada manera y enviándose señales unas a otras, bueno, pues generan al final un cerebro, y no tiene por qué ser un cerebro humano, que es el más complicado, puede ser un cerebro de caracol o de insecto, y generan algo. Ya son capaces de computar, ya son capaces de hacer, de controlar el comportamiento del cuerpo, de mover las alas, de mover las patas, y de desarrollarse un programa. Por ejemplo, el insecto prácticamente desarrolla un programa desde que nace hasta que muere, que está obviamente gestionado por el cerebro, por su cerebro, que evidentemente depende de las neuronas que se han interconectado.
O sea, que lo que planteabas en un principio, si el hecho de ordenar las neuronas de una determinada manera produce como efecto la capacidad de pensar, pero claro, la capacidad de pensar como producto de esa ordenación, no porque exista algo más, que era lo que comentabas al principio.
Como producto del orden y del proceso dinámico. Y esto, bueno, nos lleva, a ver, esto solo se puede hacer con neuronas, es decir, son solo las neuronas las que ordenadas y conectadas pueden dar lugar a la conciencia. O realmente no, o si tenemos un sistema que funciona parecido a un cerebro, pero que no está formado por neuronas, sino por semiconductores, por transistores, por lo que sea, realmente va a surgir la propiedad emergente de la conciencia y del pensamiento y de ser consciente de su propia existencia y de tener experiencias. Porque claro, o sea, hay un problema muy, muy difícil de resolver a nivel cognitivo, que es el de las experiencias de la mente, es decir, ¿por qué experimentamos el rojo o el azul? ¿Por qué de alguna manera sentimos de manera consciente lo que llaman el problema de los qualia, ¿no? La cualidad de las cosas? ¿Por qué el sonido tiene una cualidad que es distinta del color, que es distinta del tacto, y eso lo siento y lo experimento yo? ¿De dónde surge eso? ¿Eso surge del proceso de las neuronas solo? ¿Cómo surge si es solo? De nuevo, ¿hay algo más? Todo eso todavía está, en mi opinión, está en debate. Yo pienso que desde luego no hay nada más, pienso que o sea, me mojo en el tema y pienso que efectivamente del orden, de la estructura, de la arquitectura del sistema nervioso y del proceso de esa que permite esa arquitectura, de su interconexión neuronal, surgen estas propiedades. Pienso que una arquitectura similar, una estructura similar de un proceso similar, aunque esté basado en otro tipo de materia que no tiene por qué ser la materia biológica, puede ser perfectamente la materia, el silicio o los ordenadores cuánticos o lo que sea, van a poder dar lugar a esa conciencia. Pero claro, esto no sé si lo vamos a poder saber, porque digo saber, porque yo supongo que vosotros sois inteligentes, supongo que estoy hablando con gente inteligente y supongo que me está escuchando gente inteligente, pero yo no tengo acceso a vuestras mentes, yo no sé lo que pensáis ni lo que sentís, solo sé lo que siento yo. Con lo cual, ¿cómo voy a poder tener acceso? Supongamos que de un ordenador efectivamente surge una mente capaz de sentir, capaz de ser consciente, porque me cuente el ordenador y me diga, hola Jorge, mira, me acabo de dar cuenta que existo. Ajá. Eso no va a ser suficiente como para que yo me crea que realmente él o ese ordenador está existiendo y está sintiendo que existe, porque puede ser simplemente parte de un programa. Ajá. De un programa que le han dicho, un programador le ha dicho, no, si te pasa esto, tú di que existes y que sientes que existes, pero eso no quiere decir que realmente eso sea así, con lo cual es un problema que a mí me parece, que no sé si es, hablábamos de la indecibilidad que decía Turing, y yo no sé si es decidible este problema, no sé si realmente esto es un tema que va a poder ser resuelto o no por la ciencia.
Fernando.
Sí, que abundando un poquito más sobre ese, el tema de si piensan las máquinas, tal como lo definía Turing, es un ejemplo clarísimo de lo que ha sido un blanco móvil. Es decir, que cada vez que se alcanza un hito, pues claro, no es suficiente y se pone otro. Inicialmente, en los tiempos de Turing, el jugar al ajedrez se hubiese considerado suficiente para decir que las máquinas pensaban. Ese hito se ha superado ya ampliamente. Las máquinas ya superan a los campeones de ajedrez. A Kasparov le ganó Deep Blue al final. Y todavía se sigue sin considerar que las máquinas piensan. La meta se ha desplazado, el blanco móvil se ha corrido. Yo creo que, como ha dicho Jorge, el quid de la cuestión es la autoconsciencia. Si la máquina es consciente de su propia existencia, sin duda habría que conceder que sí. Lo que pasa es que, como también ha dicho, ¿cómo vamos a saber eso? Nunca podemos saberlo. Con que lo diga basta. ¿Cómo podemos meternos dentro del cerebro de la máquina para ver si es autoconsciente o no? Igual que no podemos meternos en él. Pero esta ya es una propia objeción de Turing. Eso es imposible de saber. Por lo tanto, pues tenemos que acceder a otras formas. Y aquí, pues hay que tomar un apriorismo. También Jorge lo ha dicho aquí y coincido con él. Hay un apriorismo que es un punto de partida, que es pues el materialismo o el dualismo. Y quien ya haya adoptado uno de estos dos puntos de vista, evidentemente no cambiará, porque además no tenemos argumentos para cambiarlo por el otro. Si uno parte de una postura, lo que hay que ser es consecuente. Si uno parte de una postura materialista, en el sentido de que lo único que existe es materia, pues no hay manera de encontrar por qué la respuesta debería de ser negativa. Mientras que, al contrario, sí, si uno parte de una postura dualista, pues evidentemente siempre tendrá una respuesta para negar la posibilidad de que las máquinas puedan existir, porque el ser humano no puede darle esa cualidad que le falta.
O sea, estás hablando de la existencia del alma. Como justificación.
Si uno parte ya de eso, pero ese es un punto a priori. Sí. Si uno parte de eso, ya es imposible pues continuar mucho más allá.
No, porque si parte de eso, está respondiendo ya la pregunta.
Se está autorrespondiendo. O sea, que solo
se está respondiendo la pregunta antes de hacerlo, ¿no? Claro. Entonces, es lo que has dicho, ¿no? Aquí es un argumento a priorístico.
Sí, aquí hay un argumento muy bueno por parte de Turing, que es genial además y muy corto, que es lo que él llama la objeción teológica. Alguien puede decir, las máquinas nunca pueden pensar porque la cualidad del pensamiento se la ha dado Dios solo a los seres humanos. Uh-huh. Y Turing plantea, bueno, pues eso es negar la omnipotencia de Dios. Si las máquinas no pueden pensar, significa que Dios, por medio del que ha construido la máquina, no puede dotarle de esa capacidad de pensamiento. Estás negando una de las propiedades de Dios, que es la omnipotencia.
Sí, también argumenta que, porque se argumentaba entonces, que una vez que tienes alma, ese alma es inmortal y, por lo tanto, indestructible, con lo que le pones también otra cortapisa al poder de Dios, ¿no?
Sí, sí, sí.
Efectivamente.
Bien, pues,
Es que son preguntas típicas de personas que tienen a una formación o una tendencia religiosa acentuada, ¿no?
Pero yo creo, Antonio, que es que, claro, a ver, ¿a quién no le gusta pensar que o creer, ¿no? Que,
no, es la navaja de Ockham, al contrario.
Claro, pero yo pienso que, claro, es que es, entramos aquí en el punto que es otra parte de que tiene que ver con las máquinas. ¿Van a tener emociones las máquinas?
Otra pregunta interesante para el debate. Bueno, vamos a ver, como llevamos ya mucho tiempo hablando, vamos a tomarnos un pequeñito descanso. Nada, un minuto. Enseguida seguimos. Nos maravillamos ante los fenómenos naturales.
Intentamos comprenderlos.
Buscamos su explicación y se lo contamos a ustedes.
Nos gusta la ciencia, no lo podemos evitar. Y nos entusiasma compartirla. Por ello hemos creado
Radio Ciencia Es.
Para aprender juntos.
Visite nuestra web, cienciaes.com, y si le agrada nuestro trabajo,
participe con una donación en este esfuerzo por divulgar la ciencia. Continuamos nuestra tertulia sobre Turing, sobre Alan Turing, para celebrar el primer centenario de su nacimiento. Participan Fernando Cuartero, catedrático de informática de la Escuela Superior de Ingeniería de Albacete en la Universidad de Castilla-La Mancha, Jorge Laborda, catedrático de bioquímica y biología molecular en la Facultad de Medicina de la misma universidad, y Antonio Claret, astrofísico teórico que pertenece al Instituto de Astrofísica de Andalucía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Antes de este pequeño descanso, Jorge, hablabas de las emociones. La pregunta sería, ¿pueden las máquinas sentir emociones? Este es un argumento, por cierto, que ya expuso Turing en su famoso artículo, que ya hemos comentado, de 1950. Él le llama el argumento de conciencia.
Ya no se trata solo de que piensan, sino de que se pueden estar alegres, tristes, angustiadas.
Es que ¿enamoradas?
¿Cómo, perdón?
¿Enamoradas?
¿Enamoradas, efectivamente? entonces,
la madam parece que sí, ¿eh? Porque bueno, lo que el Turing la hizo escribir una carta de amor, ¿no?
Lo que quiero decir es que el pensamiento humano, está teñido de emociones. Uh-huh. Y yo creo que no podemos pensar sin tener parte, o sea, sin emocionarnos, o sea, sin sentir algo que no es pura lógica.
Por eso, Jorge, yo en el inicio de mi intervención hablé de la influencia de la mecánica cuántica en el pensamiento de Alan Turing. Porque la mecánica cuántica, vista desde el punto de vista de un físico, solo te dice de la incertidumbre que hay en pequeña escala. Pero, curiosamente, por lo menos desde mi punto de vista, el principio de incertidumbre debería haber venido antes de las ciencias sociales, por ejemplo, donde la intervención del observador y el observado es mucho más grande, porque por las emociones. Uh-huh. Yo que sé, un antropólogo que haya ido a Guinea, por ejemplo, a estudiar una tribu, pues difícilmente va a estar todo el tiempo solo observando. Va a acabar interactuando con los, claro, miembros de la tribu, y eso es un principio de incertidumbre humano. Y yo traslado el principio de incertidumbre cuántico al principio de incertidumbre humano. Uh-huh. Y por eso, en el inicio de mi intervención, pues hablé de la influencia de la mecánica cuántica en el pensamiento de Turing, ¿no? Obviamente, mutatis mutandis, pues elevada a su campo de trabajo, ¿no? Y el hecho de que las emociones están conectadas, yo no sé, yo no soy biólogo ni neurólogo, pero parece ser que están conectadas de una manera u otra con el pensamiento, o si no son una vertiente del propio pensamiento, no lo sé.
Sí, bueno, eso desde luego hay estudios por neurocientíficos muy conocidos, y además alguno premio Príncipe de Asturias, como Antonio Damasio, que fue Príncipe de Asturias hace unos años, que efectivamente lo que dicen es que no se puede pensar sin sentir, es decir, que las emociones son parte de los del proceso de pensamiento de manera indisoluble, ¿no? Y sí. Lo basa esto en pacientes que él ha tenido, en donde el sistema de alguna manera que sustenta las emociones está dañado en el cerebro. Y entonces, en fin, esto sería otro tema de debate interesante. Pero bueno, lo que sí que quiero decir con esto es que las personas que parten de esa idea dualista, pues también lo hacen porque efectivamente es mucho más emocionalmente satisfactorio pensar que, bueno, pues que yo soy absolutamente único en el universo, que pienso porque tengo una propiedad que no tiene que ver con la materia, que soy otra cosa. Y hasta cierto punto, pues como decíamos antes, ¿no? Si partimos desde ese punto, que es un punto de vista muy satisfactorio para el ser humano, pues estamos, de alguna manera, pues desvirtuando la ciencia, ¿no? La ciencia tendría que ser intentar analizar la realidad desde el punto de vista de no lo que me gustaría que sucediera en esa realidad o como la realidad fuera, sino lo que es. Y bueno, por tanto, partir de cualquiera de estas dos, sobre todo del punto de vista que más me gusta, pues es quizás algo que que niega la ciencia o que dificulta el avance científico, y yo creo que hay muchos filósofos, sobre todo filósofos que están analizando el tema de la inteligencia artificial, que parten o que pecan de este problema, ¿no? Cometen este pecado de partir de una idea que es pues más satisfactoria para ellos, y además que saben que es más satisfactoria para otras personas, y que precisamente por esa razón van a adherir a sus argumentos, ¿no?
Sí, bueno, hay una cuestión ahí que no hemos tocado que respecto a si piensan o no. Hemos hablado de las máquinas y del ser humano, pero ahí en esa concepción hay otra pregunta, que es: ¿piensan los animales, que no son máquinas, pero tampoco son seres humanos?
Sí, exactamente. Ahí tenemos el caso de los delfines, que tienen un cerebro de una complejidad similar o mayor que el humano, y de un tamaño también similar o mayor que el humano. Un tema que también se escapa un poquito, que no hemos tocado todavía al hilo también de lo que decía Jorge, es que estamos este antropocentrismo, que no lo ha nombrado con estas palabras, pero es eso lo que estaba diciendo. Turing le da, digamos, el golpe mortal, el golpe ya definitivo. El antropocentrismo tiene su primer ataque, empieza a caer de su pedestal, que desde Aristóteles estaba fijo ahí, pues con Copérnico tiene su primer golpe cuando ya se quita al hombre del centro del universo. La Tierra ya no está en el centro del universo, sino que pasa a estar el Sol. Otro golpe es cuando Darwin, pues al ser humano, le quita su lugar privilegiado en la naturaleza y pasa a ser pues una especie más. Y por último, lo único que quedaba, que es la cualidad intelectual, pues tampoco es el ombligo del universo, por así decirlo, sino que pasa a ser uno más de las posibles especies que piensan. Estos ataques al antropocentrismo, pues todos han recibido respuesta.
En realidad, eso que ha dicho Jorge y Fernando, a mí me da la impresión de una versión pulida del principio antrópico, ¿no?
Sí, sale sí, por aquí.
Es que en realidad la gente intenta, es igual que el creacionismo, que la gente siempre está intentando vender la idea del creacionismo modificado, modernizado, pero la idea central estaba ya en Richard Owen, en el siglo XIX, ¿no? Y lo mismo, Mutatis Mutandis, pasa aquí con el principio antrópico, ¿no? Que siempre le dan un toque diferente. Pero siempre en el fondo y hace una columna vertebral, que es este miedo, que es el miedo de ser producto casi del azar, ¿no? Teníamos que ser tocados por una mano, ¿no? Por una mano divina, y eso conduce el pensamiento de mucha gente. No va aquí ninguna crítica a la religión ni nada de eso, pero creo que Turing le condenaron por dos cosas. Por una, por ser homosexual, y eso en Inglaterra era un crimen, ¿no? Perdón que haya salido un poco, pero también porque era un ateo.
Así es.
Y un ateo declarado también. Entonces, son dos cosas ya. Y yo no sé por cuál de los dos crímenes ha sido condenado en realidad.
Pues por el que estaba tipificado.
Que es el, sí, pero yo creo que era una disculpa casi.
Sí, fue por el mismo que lo fue Oscar Wilde, el mismo artículo.
Exactamente, eso es. Y aquí viene una cosa curiosa, a título de anécdota, ¿no? Porque Oscar Wilde, cuando fue condenado a trabajos forzados, ¿no? Lo que se hablaba en la sociedad inglesa, la victoriana, era que la homosexualidad masculina es un crimen punible y la femenina no existe. Era una manera más fácil de arreglar el problema. Entonces, era curioso, pero yo todavía tengo mis dudas si Turing parte, por lo menos de su condena, entre comillas, no haya sido por haberse declarado un ateo.
Bien, de todas formas, si os parece, vamos avanzando un poco para no quedarnos solo en un aspecto, aunque como he dicho, me parece a mí que esta tertulia puede tener muchas continuaciones. A mí hay una cosa del artículo que también me parece importante hablar, ¿no? Que es, Fernando, la objeción matemática que él hace. O sea, hay algo en las matemáticas que llevan sí. a que... Bueno, sí, cuéntalo.
Sí, sí, es la más... La más socorrida, la que más se ha utilizado desde ambientes más académicos e intelectuales, que es la referente a la, precisamente a la incompletitud de las matemáticas, al teorema de incompletitud de Gödel.
¿Qué dice ese teorema?
El teorema de incompletitud, bueno, pues es la respuesta, como ya he dicho también al principio, en la introducción, al problema que planteaba Hilbert. Hilbert planteaba que las matemáticas, todo lo que es verdad se puede demostrar. Todo lo que es verdad se puede demostrar, esa es la completitud, y que todo lo que se demuestra es verdad, que esa es la consistencia, que es todo lo que podemos demostrar es verdad y todo lo que es verdad lo podemos demostrar, correcto y completo, es las dos propiedades. Hilbert estaba convencido de que podía ser así, y Gödel demostró que no, o una cosa o la otra. Evidentemente, si en matemáticas demostramos una cosa y es mentira, y la hemos demostrado, algo no va bien.
Algo no va bien, sí.
Luego se opta por dar más importancia a la consistencia. Uh-huh. Es decir, queremos que si una cosa la demostramos, tener la garantía de que es cierta. Bueno, pues si eso lo queremos, que es la consistencia, debemos renunciar al otro. Uh-huh. Que todo lo que es verdad no vamos a poder saberlo. Hay proposiciones, hay teoremas, hay verdades matemáticas que no se pueden demostrar. O sea, esa es la conclusión.
O sea, que es tremendo, el propio... tremendo, Fernando, esto que cuentas, porque es que parece que estás hablando de política en lugar de matemáticas.
Pues es evidente. Si queremos saber toda la verdad y nada más que la verdad, pues no vamos a poder saber toda la verdad. Si queremos saber nada más que la verdad, no podemos saber toda la verdad. Esa sería la frase que resume el teorema de Gödel.
Sí. O sea que las propias matemáticas dicen que las matemáticas no son todopoderosas, ¿no?
No son todopoderosas. Para nada.
Entonces eso
Turing lo que demostró luego es el añadido de que, porque aún se podría salvar un poco los muebles, era el último intento, cuando llegó antes de que llegara Turing, de decir, bueno, pues hay cosas que sabemos, hay cosas que no sabemos. Pues tampoco pasa nada, hay cosas que no sabemos. El problema, que es lo que la indecidibilidad, que es ya lo que demostró Turing rizando un poco el rizo, es que ni siquiera somos capaces de saber que no sabemos. Ajá. Que no es posible ni siquiera saber que algo no lo sabemos.
Dios mío.
Lo que es todavía peor. Siempre está la duda. Siempre nos quedará la duda en vez de quedarnos París.
O sea que ya no podemos responder a la pregunta inicial.
Esto se argumenta como una imposibilidad de las máquinas, porque las máquinas no podrán demostrarlo todo ni conocer toda la verdad.
Claro, pero es que entonces...
A lo que opera Turing, y yo también, es bueno. ¿Y eso qué quiere decir? Tampoco podemos nosotros.
Exacto.
Pero a lo mejor podemos entonces cambiar la pregunta de si pueden las máquinas pensar por la pregunta de si pueden las máquinas dudar. Uh-huh. Porque algún tipo de proceso que lleve a algo que sea parecido al pensamiento, ¿no? Aunque no podamos saberlo todo. Lo que pasa es que efectivamente no podemos saber si las máquinas, como hemos dicho antes, ¿no? Si realmente piensan, si sienten, si... Yo creo que eso es una proposición que efectivamente es indecidible o no la podemos demostrar o va a ser algo que vamos a ver o que vamos a saber, pero no lo vamos a poder demostrar.
Sí, aquí Turing estaba convencido de que la cualidad del pensamiento hace mucho tiempo, pero bueno, probablemente vayan también por ahí los tiros, pero Turing pensaba que era por la complejidad del sistema. Cuando un sistema es muy, muy, muy complejo, como el cerebro humano, entonces, pues ya, ¿qué más da que sea simulación o que no lo sea? Aquí el problema que tenemos actualmente y por el cual pues las máquinas ahora mismo están muy lejos de poder pensar es porque simplemente por la cantidad, una cuestión cuantitativa más que cualitativa, que es que la cantidad de neuronas que hay en un cerebro humano, no sé cuánto es, pero es 10 elevado a mucho. Porque sí, bueno, la neurona es el procesador.
Sí, sí, efectivamente. Bueno, no,
la,
no
la sinapsis hay muchísimas más, pero muchísimas la sinapsis más, digamos que es el programa, el software. Mientras que el hardware, pues cada procesador es una neurona. Aún así hay del orden de 10 elevado a 15, 16, no sé qué son.
No, hay un poquito menos. Debe haber como 10 elevado a 12 o 10 elevado a 13 pues, neuronas.
Sí, un número. Pero sí. Si lo comparamos con el computador más potente que podamos hacer, claro, que andará por un millón, es decir, 10 elevado a 6 de procesadores, aunque los procesadores que podemos construir artificiales son muchísimo mayores, pero siguen siendo muy pocos. O sea, las unidades de proceso que podemos poner son poquísimos.
Claro.
De 10 elevado a 6 a 10 elevado a 12 estamos hablando de otros 10 elevado a 6 órdenes de magnitud.
Exacto, exacto.
Sí. De procesadores. No, luego ya la memoria o cómo podamos o el espacio de programación que podamos, claro, con el que podamos contar, pero simplemente el número de procesadores, que me parece la cuestión clave para la complejidad del sistema, pues todavía estamos muy 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 lejanos. Y luego pues también la cualidad, porque las computaciones biológicas del cerebro con las sinapsis se van creando, se van destruyendo, cosa, exacto, que eso es, exacto, muchísimo más complicado.
Hay una plasticidad cerebral muy importante, que de hecho se ha visto que está implicada en el aprendizaje.
Exactamente, y eso es decir, para reproducirlo es muchísimo más difícil, porque los cables o los circuitos...
Claro, pues, se puede conectar o desconectar. Sí, correcto.
Entonces, pues eso es, yo, para mí, el problema es todavía cuantitativo,
claro,
mucho más que cualitativo.
Sí, sí. Bueno, esto realmente, claro, ya no sé si entramos en este punto de la tertulia o no, pero claro, hablando de estas cosas, es decir, las máquinas pensarán o no un día, me lleva al tema de si no será posible generar esos ordenadores de estructura variable, efectivamente como el cerebro. Es decir,
que yo pienso que debería de ir por ahí.
Claro, con capacidad para adaptarse, para cambiar las conexiones. Uh-huh. Y bueno, y esto además nos llevaría a un mecanismo absolutamente potentísimo de generación de ordenadores inteligentes, que sería la selección artificial. La selección artificial. O sea, igual que podemos seleccionar, hemos seleccionado muchas razas de perros con distintas características, algo que corra más, el San Bernardo que sea más grande, etcétera, si tuviéramos una manera de generar estructuras, máquinas pensantes, ¿no? Máquinas capaces de computar, y las pudiéramos seleccionar, es decir, se genera una serie de máquinas de estas al azar y seleccionamos aquellas que funcionan mejor para la función que queramos o lo que nosotros busquemos. Evidentemente tiene que ser algo operativo, es decir, algo que podamos medir. Pues esto yo creo que abriría una nueva, por supuesto ahora mismo ciencia ficción, ¿no? Pero quién sabe si con la biotecnología, con la nanotecnología, no dentro de 10 o 20 años, pero sí dentro de 100 o de 200 años, pues no vamos a tener este tipo de ordenadores que van a dejar de ser máquinas para ser una especie de ordenador semiorgánico. Y bueno, no sé, esto puede, en fin, puede ser que ahora mismo a los oyentes, incluso a mí mismo, nos dé miedo pensar esto, ¿no? Afortunadamente, seguramente esto no va a ser, ya digo, muy rápido. Pero esto nos lleva también al tema, o no, al menos me lleva a mí, al tema de que hay algunos que dicen que estamos cerca de lo que sería la singularidad tecnológica, que sería, sí, que
todo eso.
¿Cómo? ¿Perdón?
¿Qué significa?
Sí, Ray Kurzweil.
Sí, efectivamente. Que bueno, digamos que la evolución de la humanidad nos lleva a generar una máquina inteligente que es tan inteligente que es capaz de mejorarse a sí misma. Mm. Es decir, que de alguna manera genera otras nuevas máquinas que son cada vez más inteligentes. Mm-hmm. Y de alguna manera pues hemos pasado a un periodo poshumano en el que ya el ser humano no es el más inteligente en absoluto, sino que es su propia creación, que toma independencia, se sale independientemente del ser humano y evoluciona por su cuenta. Uh-huh. Se genera una especie de espacio máquina inteligente que tiene su propia dinámica de evolución. Y bueno, pues claro, la diferencia entre, a ver, si la diferencia de inteligente entre un chimpancé y un humano es muy grande, pues imaginemos que haya esa misma diferencia de inteligencia entre una máquina de este tipo y un ser humano. Pues claramente el mundo sería otra cosa, ¿no? O sea, sería realmente más gobernado por las máquinas que gobernado por el ser humano. Realmente no sé si dentro de X años, ya digo, a lo mejor 100, 200, claro, si miramos hacia atrás, cuando Galileo envió su telescopio, ¿no?, al cielo y vio la Luna y vio los satélites de Júpiter, han pasado 400 años, 401, 402 casi este año. Dentro de estos 400 años, ¿qué es lo que va a pasar? Es decir, cuando la gente mire y diga, bueno, es que fue Alan Turing en el 1950 el que empezó a hablar de las máquinas, y 400 años más tarde, ¿dónde vamos a estar en la evolución de la humanidad, ¿no?
Ahí se me ocurre, yo pienso que es un corolario el que si es cierto que el ser humano puede construir máquinas que pienses como el ser humano, si eso es cierto, pues un corolario de esa afirmación sería que podrán construirse máquinas que piensen más que el ser humano, y si eso es así, pues la situación a la que llegaríamos será que dentro de 400 años quizá haya máquinas que estén discutiendo sobre si el ser humano piensa o no.
O si el ser humano vale la pena o no.
¿Qué sería la otra consecuencia? Que sí, para mantener la existencia, pues si merece la pena de si piensan por si piensan o no piensan.
De todas formas, en el avance de la tecnología, si nosotros lo comparamos con el proceso evolutivo de las especies, lo que no podemos pretender es que de la primera célula, que imagino que nadie podía sospechar que podía evolucionar hasta el punto de generar un elefante o un ser humano, y que tardó mucho tiempo, vamos a partir ya de la base de que la primera evolución va a ser la inteligencia. A lo mejor las máquinas tienen que ir evolucionando poco a poco, y es un proceso evolutivo equivalente y que necesita su tiempo, nada más.
Sin duda. O todo proceso evolutivo y todo proceso que aumenta la perfección, entiéndase la perfección como se quiera entender, es decir, algo que cambia y que va teóricamente mejorando para hacer las cosas o para conseguir un fin determinado, pues necesita un tiempo. Pero yo creo que la evolución de las máquinas no debe estar, o seguramente no estará, en la misma escala evolutiva que lo que ha sido la evolución natural. Y lo digo simplemente porque la evolución artificial, ¿no? Sí. Es decir, la selección artificial de las razas de perros que vienen todas del lobo y que tenemos desde el gran danés a Chihuahua, pues ha sucedido en solo miles de años. No sé ni siquiera si llegan a mil. Y evidentemente es muchísimo más rápido que millones de años de evolución que ha habido, claro, ¿no? Para llegar al lobo, por
ejemplo. Y en el caso de las tecnologías, pues podemos decir que todos esos aparatos que yo me encuentro en el desván, o que me encontré en el desván de mi abuela, son los fósiles de la tecnología. Es decir,
Es una buena definición.
Son los procesos.
Y en este sentido se puede interpretar la inteligencia humana como un acelerador de la evolución. Uh-huh. La inteligencia humana, al aparecer en la evolución, realmente está acelerando muchas cosas que, bueno, obviamente, a lo mejor no digo que fueran imposibles que surgieran espontáneamente, ¿no? Que un ordenador surja espontáneamente por evolución natural, no sé si sería posible o no, seguramente muy, muy improbable. Pero gracias a esa inteligencia humana, eso que puede considerarse una evolución en la materia, es decir, un ordenador, una máquina, pero ya no un ordenador, sino cualquier máquina, cualquier tecnología, es una evolución de la materia, y eso ha sido posible por la inteligencia humana. Y por supuesto, ahora tenemos la capacidad de apoyarnos en la inteligencia artificial, y eso yo creo que va a ser también un acelerador de la evolución de la materia en generar nuevas capacidades, ¿no? nuevas cosas, nuevas propiedades.
Bueno, en ese sentido, volviendo a Turing, que al fin y al cabo es nuestra razón de estar aquí esta tarde, al leer ese artículo, al final se menciona una cuestión que es importantísima y que ya habéis mencionado vosotros, ¿no? Que es la capacidad de aprender. Que las máquinas aprendan.
Bueno, pues yo si tengo que por redundar un poquito en lo que he dicho, ¿no? El tema del aprendizaje, eso ya está bastante demostrado en biología, que tiene que ver con la plasticidad neuronal. Uh-huh. Es decir, las sinapsis se refuerzan o se hacen más débiles, y eso tiene que ver también con la memoria. Y bueno, esto se ha visto claramente en el caracol, por ejemplo. En el sistema nervioso del caracol hay un caracol marino del que se conoce, creo que solo tiene 250 y tantas neuronas, y se conoce exactamente dónde están y qué conexiones hacen. Y si se les somete a los caracoles a un aprendizaje sencillo, como por ejemplo darles una corriente eléctrica cuando aparece una luz, y se analiza si eso tiene un cambio en el sistema nervioso, se ve que sí, se ve que hay cambios en la plasticidad de las neuronas. Es decir, que el aprendizaje de ese pequeño, simple hecho supone un cambio en la estructura.
Yeah. Turing sí. Hablaba de imitar a la mente adulta, es decir, partir de un estado inicial que sería equivalente al del niño y luego someterlo a una educación y a una experiencia.
Sí, exactamente. Lo que pasa es que Turing no era consciente en aquellos tiempos, claro, estamos hablando del año 1950, uh-huh. y no era consciente de la extrema complejidad de eso que estaba diciendo. Si hubiese siquiera vislumbrado la dificultad, pues hubiese sido un poco menos optimista, porque la capacidad de aprendizaje, que es efectivamente donde está el quid de la cuestión, es un problema complejísimo. Pensemos simplemente que en el test de Turing, una capacidad de aprendizaje muy sencilla, como es la de la percepción de las formas, lo estamos utilizando ahora todos los días en internet, cuando nos conectamos a cualquier página que nos pide claves o para saber que no es un robot sino que es una persona, se utiliza lo que llamamos los CAPTCHAs.
Sí.
CAPTCHA es el acrónimo de test de Turing inverso para diferenciar humanos de computadores. Porque simplemente reconocer un patrón sencillo, como son cuatro letras...
Bueno, los captchas son imágenes deformadas,
sí,
que en realidad llevan una información de unas letras o unos números...
Letras o números deformados,
que, además, deformados, y que la mente humana los distingue con facilidad, pero las máquinas
muy fácilmente,
no.
Porque nuestra capacidad de aprendizaje, eso lo ha resuelto muy bien, pero aprender y reconocer eso es un tema extremadamente complejo. La dificultad de esa tarea es enorme y efectivamente pues ahí también acertó Turing, de que ahí estaba el meollo de la cuestión. Lo que no sabía era que la complejidad era muchísimo mayor de lo que él pensaba.
Entonces, sí. ¿Realmente una máquina no es capaz de identificar esos caracteres?
¿O sí, hay máquinas una máquina, que sí? A día de hoy prácticamente todo sería. Lo que pasa es que la máquina que se requeriría para reconocerlos no es un programa que se puede hacer en un ordenador de sobremesa.
Uh-huh.
Eso está a la altura de cualquiera que está manipulando una página por internet. Romper ese, pasar ese reconocedor, pues es necesitaría un supercomputador expresamente dedicado.
Ya.
Se podría, eso a día de hoy está resuelto, pero con unos medios que no suelen ser los que se disponen para querer hacer una serie de cuentas de correo, 1000 cuentas, por ejemplo. Pues no.
Sí. Eso lleva a lo que Fernando antes comentó, ¿no? del blanco móvil, ¿no? Mientras en los años 50 el test pues se resumía a juegos de salón, vamos a llamarlo así, pero ahora con los ordenadores más potentes, más modernos que tenemos, pues el test se ha desplazado, por ejemplo, a los CAPTCHAs, ¿no? Pero dentro de algunos años, los ordenadores de mesa probablemente serán capaces de resolver el problema. Pero eso solo va a desplazar el problema a otro sitio, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, vuelvo al inicio de mi primera intervención, de que estamos creando, por lo menos hasta ahora, máquinas que se asemejan a nosotros. Si son capaces de aprender, creo que esta es la cuestión primordial. Si son capaces de aprender, son capaces de superar al maestro. Porque en el trabajo diario de con ordenadores, y Fernando también debe estar muy familiarizado con eso, por ejemplo, en resolución de ecuaciones diferenciales, pues dependiendo del sistema que estés tratando, una mínima variación en las condiciones iniciales, pierdes completamente el control.
Antonio.
Personas también pierden el control. Muchas veces por rabia o por ver Pepe pisar a Messi, pero siempre acaban perdiendo el control por algo, ¿no? Y las máquinas también perderán el control algún día, si es que son capaces de pensar y a su vez de aprender.
Bueno, Antonio, es una pregunta muy interesante, pero desgraciadamente el tiempo se nos ha terminado y no se nos ha terminado para hablar de Turing, porque continuaremos otro día. Quedan muchas cosas de qué hablar. Hablar de su participación en la Segunda Guerra Mundial, concretamente en la decodificación de los mensajes secretos con la máquina Enigma. Queda por hablar de su muerte y de todo lo que la rodeó. Si os parece bien, quedaremos para una segunda parte de la tertulia y nos despedimos aquí. Muchísimas gracias, Fernando Cuartero.
Un abrazo.
Jorge Laborda.
Un abrazo a todos.
Y Antonio Claret.
Un abrazo a todos, gracias.
Y hasta muy pronto.
Han escuchado ustedes Hablando con Científicos.
La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, el Ministerio de Ciencia e Innovación y la Universidad de Castilla-La Mancha han hecho posible la elaboración de este programa dentro de la convocatoria de ayudas para el Programa de Cultura Científica e Innovación 2011. Ciencias.com. Ciencia
para escuchar